Ser Deportivos Gijón. David González.
Buenas tardes. Yo quiero empezar hoy con algo positivo, de verdad. Y es que el Sporting está un punto más cerca de los 50, después del empate in extremis del viernes, y no lo digo en broma. El Sporting ojalá hubiera dado un paso mayor, pero se ha acercado un poco más a esa barrera de los 50 puntos que, para mí, siendo sensatos, ahora mismo es el único objetivo que, vista la irregularidad del equipo, vista la situación clasificatoria, vistas las limitaciones de la plantilla, lo mal hecho que está este equipo y lo mucho que habría que arreglar para mejorarlo, que me parece imposible en una sola ventana de fichajes, y más con los precedentes de los que han fichado, que vuelvan a fichar ahora, me parece imposible mejorarlo sustancialmente. Se puede retocar, pero mejorarlo tanto, bueno, pues me parece el único objetivo sensato que en este momento se puede plantear, más allá de vender motos y milongas otra vez y de estirar una ilusión infundada y de, hoy lo vamos a hablar también, infundir a lo mejor una presión a un equipo que no está capacitado para lo que le piden desde dentro. Y claro, le pones el listón arriba y el nivel es medio bajo y entonces le estás poniendo tú mismo esa presión que luego a lo mejor juega en su contra por vender unos objetivos que no se basan en nada objetivo. Es que tenemos que estar arriba, es que vamos a... ¿Pero en qué te basas? ¿En qué? ¿En la plantilla? ¿En las alternativas? ¿En la trayectoria? ¿En los últimos años? ¿En qué te basas para decir que el Sporting este año sí va a ser de los mejores de la categoría? ¿En el presupuesto? ¿En qué? Entonces, de verdad, el viernes el Sporting pudo ser mejor, pero pudo ser peor también. Salvó un punto y ya está uno más cerca de los 50. Porque por lo demás, la verdad es que... decíamos que daba mucho juego lo del Black Friday para las crónicas del partido del viernes, y fue un viernes negro. Pudo ser peor, pero fue un día bastante complicado. Y ahora se ha roto todo. De alguna manera hay que recomponerlo porque se ha roto todo. Crisis deportiva y fractura social. O sea, el combo perfecto para que salga mal. Deportivamente el equipo evidentemente está otra vez en crisis. 3 puntos de 15... es muy poco, es poquísimo para un equipo que ya había tenido otras caídas en picado. Le cuesta ganar a cualquiera, de verdad. Bueno, en este momento no le gana a nadie, ni siquiera gana cuando debería ganar. Porque el otro día el Sporting puede ganar el partido perfectamente, pero ¿de qué te vale llegar 23 veces al área contraria si no eres capaz de meter un gol? Y ojo, no es un día. Es que el Sporting no mete un gol de jugada desde hace 5 partidos. Los 3 últimos fueron de penalti. Desde que Juan Otero, antes de lesionarse, le mete un gol al Zaragoza, desde ese día el Sporting solo ha marcado de penalti. No es una casualidad, es seguramente revelador el dato. Cuidado, ¿eh? 3 penaltis y desde hace más de un mes el Sporting incapaz de marcar en Liga un gol de jugada. Y si en la segunda parte concede una vez te llega el rival y te mete un gol, entonces, ¿dónde vamos? Y luego la fractura social, con todo lo que vimos el viernes, con cánticos de directiva de misión, la pañolada al final, pitos a los jugadores, pitos a los cambios, jugadores pitados ya antes de entrar, jugadores llorando, unos de la emoción, otros de la rabia porque no le dejan tirar el penalti, el entrenador también pues a la grada diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? Animada esto, la gente también cabrándose con el entrenador, luego hablando del respeto a la salud mental, que también lo hablaremos hoy. Bueno... está complicado el asunto. Hay que enderezarlo, pero hay que recomponerlo todo otra vez. Decía Manfredo aquí la semana pasada que tenía una sensación desagradable, que es que le estaba cogiendo manía a su equipo de toda la vida. Y a algunos el término le resultará fuerte. Hola, Manfredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes. No, no era que lo decía yo, que era que me lo había
que
dicho...
que lo habías escuchado, bueno, sí.
Algún aficionado y que no le faltaba razón.
Sí, pero sí. Alguna gente dirá, bueno, cogerle manía me parece un término un poco fuerte, pero caer en la apatía o en el hartazgo, sí. O sea, ir a cabrearte al Molinón, dices que yo otra vez tanto tiempo yendo a cabrearme con algo que no funciona, y que no funciona ni con un entrenador, ni con otro, ni con el anterior, ni con el siguiente, porque en realidad el modelo viene defectuoso de serie. Pero era lo que decíamos, desde dentro se siguen resistiendo a asumir la realidad, esta gente de Orlegui sigue poniéndole al equipo una etiqueta para la que no están preparados ni ellos ni los equipos que hacen. Decir todos estos objetivos tan ambiciosos, vender la moto para la campaña de abonados, seguir diciendo hay que estar con los mejores, y luego haces lo que haces. ¿Y por qué? ¿Por qué no aprenden? ¿Por qué se resisten a corregir una metodología que es evidente ya que no funciona. ¿A qué han venido? ¿A qué han venido al Sporting? Vinieron porque querían meterse en España y porque el Zaragoza no les salió. Vale, pero ¿para qué? Venían por lo del Mundial y ahora ya no importa tanto. Venían a traer jugadores de allí para colocarlos aquí porque venía muy bien para el negocio. Venía para que se les conociera en Europa públicamente. O venían a hacer un proyecto deportivo serio y a subir al Sporting a primera. Porque esto último es lo que menos parece de todo. Porque hay cosas tan evidentes que se han empeñado en hacer mal cuando se podían hacer mejor, que la duda queda. Yo no sé a qué han venido al Sporting esta gente de Orlegui, la verdad. Y si era esto último, lo están disimulando muy bien. Y ahora por delante una semana comprometida. Es comprometida. El miércoles hay Copa del Rey. Y jugando allí contra el Mirandés, bueno, porque es allí. Pero hay poco que ganar. Y si pierdes, pues más lío. Y luego vas a jugar con la Real B. Y es un partido también contra un equipo que está en descenso, pero que ojo, porque en su campo no ha perdido ningún partido, tiene 18 puntos, todos los ha hecho en su casa. Y entonces también es un partido en el que si ganas, menos mal, pero si no ganas, más madera. Hay que recomponerlo todo de alguna manera, y no sé cuál será la fórmula. Mira que llevamos varias semanas a ver si podíamos encajar que viniera, pero joder, tampoco había semana buena para que volviera alguien que hasta hace poco ha estado ahí dentro, en el vestuario del Sporting, y que ahora lo está sufriendo desde fuera, el excapitán del Sporting, José Ángel Valdés. Hola, Cote, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Últimamente no hay lunes bueno, para elegir, pero bueno.
No, está siendo complicado. A ver si endereza la situación y podemos disfrutar después de los fines de semana.
¿Sufres desde la grada mucho? Bastante, ¿eh?
Sí, sufres porque, bueno, al final conoces a la gente que está jugando y está dando el do de pecho y es complicado en situaciones así. Pero bueno, quiero estar confiado y confiar en ellos, que seguro que le dan la vuelta.
Ahora te voy a preguntar un poco, bueno, por el trato que mantienes también con ellos y por haber estado ahí dentro. ¿Cómo crees que estarán y cómo sabes que están y cómo se gestiona también esta situación? Lo vivido el viernes es desagradable, claro que sí. Oye, alguien dice, va en el sueldo. Bueno, no, hay cosas que tampoco, que son un exceso a lo mejor y que tampoco van en el sueldo. Y seguramente también sobre eso vamos a reflexionar. Pero hoy vamos a hablar con Cote, que es un placer tenerle aquí. Una pena no tenerle en el campo porque un año más pues hubiera jugado seguro. Estarías jugando seguro y bueno. Y también si se pone Miguelez también. Podría estar jugando también en la media punta del Sporting.
Con una pretemporada
una pretemporada de 8 o 10 años seguramente.
Fácil, y sin correr.
¿Qué tal, Miguelez?
Muy bien, muchas gracias.
Exjugador del Racing de Santander, del Alcorcón, entre otros equipos. Ahora metido en AFE, también siguiendo en el fútbol. Y bueno, también viendo un momento delicadillo, ¿eh?, en el Sporting.
Sí, bueno, un vaivén. Pues esto al final coge un entrenador nuevo. Ya vivimos esta historia más de una vez, tres victorias consecutivas, luego pegas otro bajonazo, pero la realidad al final, fuera del resultado, yo siempre lo digo que el resultado es lo que manda, lo que hace que todo vaya bien o mal, pero hay cosas detrás que pues evidentemente no están bien y yo considero que no están bien desde hace tiempo, pero esto funciona de ganar y cuando al final tienes victorias pues enmascara muchas cosas.
Hay muchas cosas que poner hoy sobre la mesa, Manfredo, ¿eh? Sí. Porque el viernes no fue un día cualquiera, fue el día en el que todo de alguna forma estalla.
Está claro que para bien y para mal los resultados buenos o malos enmascaran, ¿no? Y está claro que los buenos resultados del principio de liga, igual que la temporada pasada, pues enmascararon bastantes problemas más que de la plantilla. Y ahora mismo estos malos resultados pues están dejando en evidencia. Y la situación pues es complicada porque el equipo, como acabas de comentar, no termina de ganar y ahora ya tiene problemas de cara al gol, que antes no parecía que eso no ocurría, que era solamente ajustar temas defensivos y claro, la clasificación se está apretando tanto por abajo que ahora podemos empezar a ponernos nerviosos porque es que el Sporting no gana ni cuando lo merece, porque el viernes mereció ganar claramente a la Andorra, fue muy superior, tuvo 23 acciones de disparo a la portería rival y no fue capaz de meter nada más que el penalti, ¿no? Y luego lo que preocupa es lo que ya comentabas tú anteriormente, pues que la afición le está empezando a coger un poco de tirria al equipo por su forma de jugar y sobre todo al grupo Orlegui por lo que está viendo después de tres años en Gijón. Y luego yo además del viernes me marché súper disgustado del campo. Menos mal el empate, porque hubiera sido la semana todavía peor por varias circunstancias, ¿no? Y quiero hablar de tres nombres propios. Por parte del entrenador, de Borja Jiménez, creo que ganando no había hecho gran cosa, que le diferenciara excesivamente de Asier Garitano, y ahora que no gana tampoco, ¿no? Y en el discurso había estado ciertamente prudente en algunos casos, y ahora, quizá para intentar defender a sus futbolistas, se ha equivocado en el mensaje. Me parece inoportuno colocar en la misma frase a Dani Queipo y a Jordi Caicedo para hablar de salud mental. Creo que no tiene nada que ver. Quizá la afición fue muy injusta con Dani Queipo, o como en su momento con Nacho Méndez, porque son gente de la casa y no les salían bien las cosas, pero son unos de los nuestros, que pasaron por todos los equipos de la cantera del Sporting, que son sportinguistas, que tienen a su familia, a sus amigos aquí, y que los sufren mucho. Por eso las lágrimas de emoción, quizá de descongestionarse un poco de Dani Queipo cuando lo sustituyen el viernes. Pero no se puede comparar con Jordi Caicedo, que es un jugador que viene con la vitola de Internacional por Ecuador, que gana un pastón y que tenía que ser un referente para sus compañeros en el vestuario, un referente en el campo y quizá uno de los hombres llamados a marcar la diferencia en segunda división. Y ya es la segunda vez consecutiva que monta un pollo porque no le dejan tirar un penalti. Y no le dejaron tirar un penalti porque si lo falla igual va al Piles.
Sí, es que a lo mejor es en su propia defensa que no lo tiene.
En su día alguno dijimos que no sabía dónde estaba. Casaferino, pues este igual no sabe dónde está el Piles. Pues hay que decirlo, mira dónde está el garaje. Sí. Ahí. Porque, claro,
no, y no puedes, tiene que ser, y uno entiende la frustración, no puedes, pero hay cosas,
o sea,
que no pueden
es que
ser.
No estás para exigir absolutamente nada.
Apúntame los otros
sí,
dos temas
si
que te preocupan,
porque
luego quiero
si
ir
hay
a
un
eso.
Tema de salud mental importante en el club, ya me extraña que no haya, por parte del grupo Orlegui, herramientas suficientes, que esa expresión se utiliza mucho ahora, para resolverlo, porque el tema de los psicólogos ya no viene de ahora. El Sporting ya tiene psicólogo en los años 90, ¿no? Y si no, pueden ir los propios profesionales a psicólogos por el particular. No tienen que ir por la seguridad social del grupo Orlegui o del propio Sporting. No, pueden ir por particular. Sí, es verdad que hay un tema ahí de salud mental, quizá en los futbolistas. Lógicamente, si no saben asumir la presión, tienen a uno muy cerca que se lo puede explicar, que es Joaquín Alonso, el responsable de relaciones institucionales, que cuando no existía la psicología, ya tuvo que aguantar varias temporadas pitándole un partido tras otro y acabó siendo internacional y miembro de uno de los...
Hay que decir que eso no justifica
aquello, justifica nada, vale. Porque desde luego sí es verdad que todo el mundo tiene sus problemas y hay que resolverlos y hay que cuidarlo, por supuesto.
Luego quiero entrar con los restos invitados en ese tema.
Y termino.
Venga.
Que cuiden la salud mental de los jugadores y de los aficionados. De los aficionados también, porque la gente está... Que el otro día teníamos que ir para el psiquiatra todos, viendo lo que estábamos viendo en el Molinón y sobre todo la escena final del tema del penalti. Y el otro tema que quiero sacar es el siguiente, el de Enzo Ferrero. Mira que he dicho en infinidad de ocasiones que el grupo Orlegui ha mejorado mucho al Sporting, excepto en el tema deportivo. Todas estas cosas las maneja bien. No era el día indicado para un homenaje a Enzo Ferrero un viernes por la tarde de noviembre. No era indicado rival el Andorra. ¿Ustedes saben quién es Enzo Ferrero Águila, nacido en Campana, Argentina? El mejor futbolista extranjero de la historia del Sporting. Para muchos, el mejor futbolista de la historia del Sporting, con permiso de Kini. Sin duda alguna, el mejor futbolista extranjero de la historia del Sporting está vivo. No, extranjero no, en total. Enzo Ferrero tiene que salir, por supuesto, y dedicarse un homenaje, pero tiene que ser un día ante un rival de un prestigio, que estamos en segunda, pero hay un Las Palmas. Hay un Racing de Santander, hay un Deportivo de la Coruña. Y él tiene que estar en el Molinón a reventar. Y no lo tienen que sacar ustedes 5 metros ahí. Tienen que dar la vuelta al campo. Que es el último futbolista que se puso de pie a todo el Molinón, que llenó el Molinón de flamear pañuelos. ¿Cómo lo vas a sacar un viernes de noviembre contra la Andorra a saludar a 5 metros ahí a don Enzo Ferrero Águila, nacido en Campana, Argentina?
Pues sí.
Es que esto, yo ya empecé el partido con un cabreo, como ya lo sabía antes, pero es que de verdad, mira que lo estuvisteis bien haciendo hasta ahora, sacando a exfutbolistas que mucha gente ni saben que existieron y otros le tenían perdido la pista. Pero hacer esto a Enzo Ferrero, yo no entiendo nada.
Pues sí, queda dicho. Y luego, pues al final fue todo mal. Al menos se salvó un punto, pero claro, no vale consolarse con eso. Vamos a analizarlo todo, que hay mucho de lo que hablar. Con Cote, con Migueles, con Manfredo. Viene Manfredo caliente, oye.
Es que mira.
Sí, es normal.
Es que me cabrea más que perder. Bueno, que empatar. Es mucho más.
Tomamos.
Si no respetamos la simbología, si no respetamos los iconos, si no respetamos lo único que nos diferencia en el fútbol profesional, entonces sí que estamos ya en el fango.
Tomamos aire y analizamos todo. En la tertulia, es lunes, sale un poco el sol y falta hace. Estamos en la SER, en la tertulia de los lunes de SER Deportivos Gijón. Una parada y analizamos mucho.
SER Deportivos Gijón, David González.
Neumáticos Roces. Este invierno cuidamos de tu coche. Cambio de neumáticos, aceite y filtros. Disponemos de un gran volumen de neumáticos al mejor precio y de la mejor calidad. Visítanos y viaja con la tranquilidad y la seguridad que en Neumáticos Roces te ofrecemos para tu coche. Neumáticos Roces. Estamos en la calle Arquímedes 893, Polígono de Roces, Gijón. 984-100-325 y en neumáticosroces.com.
Ahora con Grupo Idma, limpiar tus persianas tiene regalo. Al contratar la limpieza de dos o tres persianas, podrás elegir entre cambio de correas, limpieza de cristales de las ventanas o limpieza de cajoneras. Y por la limpieza de cuatro persianas o más, te llevas una persiana gratis y un cheque regalo para canjear en tu próxima limpieza. Oferta del 1 de diciembre al 28 de febrero. Contáctanos en el 985-264193 o en idma@grupoidma.com.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico. Gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Si eres arquitecto técnico, 2026 llega con fuerza.
Mossad te devolverá hasta el 50% de la prima si renuevas tu seguro de responsabilidad civil profesional. Disfruta de la mejor protección con defensa jurídica ampliada y una red de expertos.
Súmate a Mossad. Más información en la sociedad de mediación o correduría de tu colegio profesional o en mossad.es.
Ser Deportivos Gijón. David González.
3:37. Seguimos en Bellavista, la tertulia de los lunes de Ser Deportivos Gijón, con Cote, con David Migueles, con Manfredo Álvarez. Cote, lo del viernes tiene que ser frustrante para el equipo, porque es lo que estamos diciendo. El equipo Sporting mereció ganar este partido, pero claro, chicos, si no le metes un gol a nadie desde hace un mes solo de penalti, es que es un problema serio y tiene que ser frustrante para el equipo.
Sí, a ver, me imagino que es muy frustrante porque ves que sobre todo la segunda parte haces bien las cosas, ya estás jugando más a lo que tú quieres y no a lo que quería la Andorra y no obtienes ese premio, pero bueno, creo que en estas situaciones pues no te queda otra que seguir, trabajar, intentarlo, el siguiente partido, el siguiente y seguro que otros días tendrás más fortuna y mientras jueguen como en la segunda parte en el Molinón creo que van a sacar puntos, porque yo quiero pensar así y creo que tienen la capacidad para que así sea.
Lo que pasa es que, claro, son ya varios partidos y los problemas arriba. ¿Tú ves el bloqueo en el equipo?
No, a ver, bloqueo no, es que tampoco me gusta opinar mucho así desde afuera, pero porque siempre es más fácil opinar desde afuera, pero creo que yo les veo con ganas y que ponen todo sobre el campo. Luego pues creo que no estamos acertados, pero a la larga yo creo que tendrá que compensar y si siguen a este nivel de ocasiones, pues algún día tendrá que llegar el día que metas todas.
Ojalá, Miguel, ¿tú eres tan optimista o no? Porque tú decías, yo veo cosas mal hechas ya.
No, pero
desde el punto de partida.
Es que es lo que dice él, al final los que estuvimos dentro, no es lo mismo estar dentro como futbolista, que eres un poco más egoísta, entre comillas, que estar fuera analizándolo tranquilamente. O sea, cosas mal hechas yo creo que hay en todos los clubs. Yo creo que lo que se vio el otro día era más necesidad que otra cosa. Sí que es verdad que el merecimiento ahí estuvo por ocasiones, pero sí que es verdad que la necesidad a veces te hace que rindas un poco por debajo de lo normal. Y esa presión añadida quizás se la meten desde un objetivo que igual no es tan real como todos creemos.
Es que ahí también voy yo. Bueno, ahora hablamos
de
eso.
Yo creo que siempre, yo no conocía a ningún futbolista que quiera hacerlo mal, eso para empezar. Ni que entrenara mal, ni que fuera ujeta, ni, pues bueno, al final eres un poco más egoísta cuando eres jugador, pero siempre hay un bien común, y el bien común es ganar partidos. A partir de ahí, sí que es verdad que cuando tú estás arriba, estilo Depor, Racing, al final todo te sale bien. La ocasión, te pueden tener tres ocasiones, la que tengas tú la metes. Penalti en el 90, le pega la cara a uno, o sea, al final todo está para tu lado. Y en el caso del domingo, pues no está siendo así. Yo creo que en Huesca también tuvieron un par de ocasiones o tres para haber igualado el marcador, pero esto es así, pierdes con dos penaltis y al final la visión la pones pues quizás donde no la tienes que tener. Por eso desde dentro se tiene que ver la realidad. Sí que es verdad que la puedes vender de otra manera al público, pero la realidad desde dentro tiene que ser de darles tranquilidad y que cumplan el objetivo de primero la salvación cuanto antes posible, y luego una vez que cumpla la salvación lo antes posible vas a tener más cerca otros objetivos.
Es que quiero plantear eso. Venga, ya que lo sacáis, y también Manfredo hacía referencia. La presión. Y aquí tenemos dos futbolistas, y nosotros que lo vemos desde fuera, pero dos que lo habéis vivido desde dentro. Se asume, bueno, que te piten va en el sueldo. Tú antes, que ya cuando lo decía, también cuando te ponías una cara, alguna, la crítica va en el sueldo. Hay comportamientos un poco crueles. O sea, que te piten antes de tocar el balón ya es un poco, y todos tenemos que reflexionar dónde está la barrera entre la crítica de la exposición pública y machacar a alguien. Pero también, ¿cuánta presión tiene un jugador cuando desde dentro se están vendiendo? Tenemos que estar entre los mejores, no podemos aspirar a otra cosa. Cuando a lo mejor el equipo no da para ello. Yo creo que el equipo no da para ello y se están cargando ellos mismos con una presión que, claro, si estás en mitad de la tabla a 11 puntos de los dos primeros, teóricamente estás fracasando porque supuestamente el equipo es para estar ahí. ¿Cómo se gestiona eso?
A ver, yo cuando era futbolista más no diría presión, si es verdad que una responsabilidad, y es una responsabilidad muy grande jugar en el Sporting y jugar en el Molinón y representar a un club de este nivel, pero creo que bueno, hay que saber, ser capaz de lidiar con ello. Y luego, bueno, pues lo de los pitos, yo a mí como es futbolista no me parece bien. Creo que ningún jugador, como decía él, sale a hacerlo mal, y creo que un jugador de la casa como Keipo, que es lo que le siente el Sporting, lo que entrena, luego la forma que tiene también de jugar y vivir el partido y lo que es el Sporting, pues me duele mucho. Para mí, cuando le vi emocionarse, casi me emocionaba yo en la grada, le escribí un mensaje y le dije. Y bueno, creo que al final tampoco es le estás haciendo un favor, creo que le estás pues también perjudicando, porque ya es un poco ya ponerle más en tensión silbando a un jugador tuyo. Y creo que bueno, que eso, desde mi punto de vista, creo que no se debe hacer. Y nada, que siga para adelante, que el otro día lo hizo muy bien.
Cada situación es una diferente, pero Manfredo, yo me pregunto, cuando por ejemplo hay el cambio que entran al campo Caicedo y Amadou, la gente, el run-run que hay en el Molinó, o directamente la bronca, ¿a quién va? ¿Va a ellos personalmente? No. ¿O va a...? Joder, tenemos que arreglar un partido y nuestra alternativa que habéis dado, los que habéis hecho este equipo, son de estos dos futbolistas que no nos van a arreglar nada, visto los precedentes. No,
o sea, salpica a los futbolistas, claro. Pero, es que a veces... pero no es por una exigencia hacia ellos, como su día ocurrió, como decía, con el caso de Joaquín Alonso, porque...
Que ya era una manía.
El listón estaba muy alto, entonces es que le cogían manía al jugador, pero había un entrenador, que era Vicente Mira, que lo ponía igual, dijera lo que dijeran en la grada, ¿no? Y al final salió ganando el entrenador y, por supuesto, el Sporting. No va contra los jugadores, pero sí es verdad que, aunque el viernes no ocurrió eso, no podemos poner en la misma balanza a todos los futbolistas. Se suele decir, y creo que uno de los que lo subrayaba siempre es Vicente del Bosque, que no hay nada más injusto en la vida que tratar a todo el mundo por igual. Porque no todos somos iguales. Hay gente que merece una bronca en público porque así reacciona, y a otros le haces eso y lo machacas. Y tienes que hablar con él en privado y ser más tener más mano izquierda, ¿no? A mí lo que me preocupa del viernes especialmente es que el equipo tuvo un paso adelante en actitud que había perdido, sobre todo en los dos últimos desplazamientos, y no le sirvió para ganar a un equipo que está por debajo. Y ahora vamos a jugar otra vez con tres equipos que están por debajo, que son la Real Sociedad B, el Granada y el Leganés. Y entonces, ahora mismo, hasta que lleguemos a las vacaciones de Navidad, que están ahí, porque estamos a 1 de diciembre y el día 20 la gente se va a casa, pues en 20 días, aparte de la Copa, vamos a saber qué descanso tenemos de cara a la segunda vuelta. Es que hay que reaccionar ya, pero en forma de resultados. Y el problema que hemos visto es que ya sabíamos en el verano que la plantilla era corta de efectivos, no en número, sino en gente que pudiera sustituir a los 11, 13 futbolistas con los que iba a contar el entrenador. Pero claro, quizá lo que no contaba, seguro dentro no lo contaban, pero desde fuera tampoco, es que hubiera tantas lesiones. Y claro, ahora mismo ves que que ya no se gana con Otero en el campo, porque antes era que no estaba Otero, ahora Otero está, tampoco se gana.
Ahora es
y ahora
ves que
te falta Dubasín y te falta Gaspar, y esto es como cuando haces eso, lo que se dice, la frase hecha del castillo de naipes, ¿no? Esa expresión que quitas una carta y no cae, pero quitas la otra carta y cae todo. Pues ahora estamos en eso, y ahora mismo el Sporting está cogido con pinzas.
Y fíjate, dice el entrenador el otro día, ya lo dijo varias veces, no, sí, necesitamos ir al mercado, aunque sea por una cuestión numérica. No, si no es una cuestión numérica, si las fichas están casi todas cubiertas de la primera plantilla. Es numérica porque hay 8 jugadores que no los pone, seguramente con motivo, o 6 jugadores que no usa nunca, porque no le valen, como no le valían a Garitano, pero no es una cuestión de que haya una plantilla corta, no es corta la plantilla. Miguel, si casi todos los dorsales, sí. Vale, ahora que te falta Mamadou Lum, una pieza y vuelve Bernal, pero no es que sea una plantilla hecha corta y que ahora tengas 3 fichas libres para completar en este mercado.
No, los números están ahí, no hay que descubrirlo. O sea, los jugadores con ficha de primer equipo son los que son, cuestión numérica no es. Sí que es verdad que al final es complejo cuando un entrenador llega, ya empieza la liga, o sea, el equipo no lo hizo él. Partiendo de esa base, él querrá mejorar la plantilla, porque así también es una manera de quitarse el peso en ciertas cosas, porque al final cuando vas perdiendo, lo que un entrenador pide siempre son refuerzos y mejorar la plantilla, porque estamos viendo que yo creo que la importancia de hoy en día de los 5 cambios se está viendo. Al final puedes cambiar medio equipo de campo. Entonces, si tú no agotas esos 5 cambios, al final el tema físico, el dar un plus, el cambiar un poco dinámicas, pues al final te quedas un poco corto, pero es más lo que dices tú, de cuestión de confianza del entrenador que de número.
No, y luego hay un problema que un club como el Sporting, y sobre todo estando en segunda división, que eso también lo venimos comentando desde la pretemporada, no puede permitirse el lujo de que la gente que venga a reforzar la plantilla no cuente o esté en el banquillo.
Claro.
Entonces, claro, es que tiene que ser, o sea, el Sporting
atenta contra el espíritu de la palabra refuerzo.
No puede, claro. Un club de cantera como el Sporting, y sobre todo en la situación en la que está ahora, porque en primera división puedes permitirte más licencias porque hay un mayor margen económico, y siempre hay que tener en el banquillo gente de un potencial del mismo nivel de los titulares. Tú en segunda puedes tener una segunda unidad que no dé la talla tanto como a lo mejor los que son titulares indiscutibles, pero que sí te pueda sacar de un apuro, ¿no? Pero claro, tú lo que no puedes hacer es equivocarte prácticamente en todos. Entonces, claro, si ahora Pablo Vázquez no juega, resulta que Lung está lesionado y ya cuando llegó no estaba para jugar. Cortés no cuenta. Y luego ya tenemos lo de Jordi Caicedo, que es que es un error repetido, y encima el chaval del que todo el mundo habla maravillas, pues se está equivocando en su comportamiento. Entonces, claro, has dejado la plantilla en pelota. Y claro, ahora mismo el Sporting, llevamos diciendo hace tiempo, 8 temporadas, que mientras no fichara un delantero centro, mejor, que Yuka no iba a subir o lo iba a tener muy difícil. Claro, es que en su momento comentamos que Abel era Van Basten al lado de Yuka, pero es que Yuka al lado de Caicedo es una mezcla de Haaland, Lewandowski y Harry Kane.
Claro, es que la situación de Caicedo es muy delicada. ¿Cómo valoráis los dos futbolistas lo del penalti del otro día? Bueno, que ya son 2 que quería tirar él. ¿Cómo se gestiona eso? Cote. Miguel.
Respiramos.
Yo entiendo que lo quiera tirar, pero claro, hay que hacerle ver.
Difícil. Yo entiendo que tú como futbolista, y si en tu carrera tiraste penaltis, pues tengas ese, digamos, esas ganas de tirarlo. Pero bueno, supongo que si lo tiró César es porque pues estaría delante de él, y creo que bueno, Jordi pues también está pasando una época complicada, y igual también entiendo desde afuera, sin tener mucha idea, que igual pues le protegieron un poco en ese sentido.
Claro.
Y
él no se siente protegido, ¿eh? Él lo quiere tirar. Él lo necesita, pero claro, es que el riesgo.
Eres egoísta un poco en el campo cuando estás dentro. Al final, igual no te paras a pensar todas las consecuencias que puede haber detrás si en este caso no lo metes. Pero estoy convencido que él, pues, visto después frío, pues pensará, ok.
Es que no vas ganando.
Que fue en plan ayuda, yo creo. Y si también pienso que igual César estaba antes que él en la lista de tiradores. No sé, no tengo ni mucha idea.
Que no es como si estuvieras ganando 2-0 y 7-0.
Claro.
Entonces,
si claro.
lo merecía y sería de buen compañero dejarle. ¿Te acuerdas cuando Ponferrada la lió Barral con Omar? ¿Te acuerdas? En la época de Preciado.
Sí.
Pero claro, era el 0-3.
Claro,
sí, pero no es lo mismo.
Pero es que de aquella también competían tiradores que ya habían demostrado claro. tal, que bueno, que sí, que hay que gestionar.
Este es que hay que calibrar los riesgos. Si Caicedo falla el penalti, se monta un pollo que ¿para qué queremos más? Aparte de perder.
Y para él también, Miguel Efe. Es que
es complicado, porque al final los entrenadores, cada uno. Yo tuve entrenadores que lo gestionaban de distintas maneras. Está claro que tiene que haber un tirador, es decir, si está en el campo, lo tira él, y luego hay un listado, no es de 10, sino de un par de ellos más.
Sí.
Yo no sé si en ese listado estaba él o no. Pues dice bastante de él, o sea, para bien, quiero decir. Un tío que le está metiendo esos palos, que quiere tirar un penalti, dice bastante o mucho de él. Pero es verdad que luego fríamente al final está la versión de si lo metes, muy bien, pero si lo fallas...
Está claro que el riesgo era muy grande. Bueno, al final eso se quedó en anécdota porque el penalti entró. Cote, con lo que tú, me acuerdo la última vez que hablábamos, apostabas por el míster, por Garitano, y ya esa... Y planteaba Manfredo... ¿Ha cambiado mucho el equipo? No, mucho no, porque milagros tampoco puede hacer, porque hay lo que hay. Una pregunta así de estas que hacemos periodistas. ¿Para ti fue un error echar al míster a Garitano?
Pues, a ver...
¿O percibías que el equipo ya no creía tanto, estaba un poco desenchufado del míster?
No sé si error. Yo lo único que puedo decir es que yo estuve 2 meses con Garitano y estuve muy bien. Creo que es una persona... pues importante para el mundo del fútbol por sus valores, su forma de ser y creo que es un entrenador que siempre hace bien a un club, solamente que bueno, en este caso pues el Sporting tendrá sus motivos, valoraría pues mucho más de lo que podamos ver y tomó la decisión. A mí me apena que pues una persona como Asier pues pierda su trabajo, porque no me gusta que gente que aprecio y ya no que aprecio, sino que la gente pueda perder su trabajo. En este sentido, pues sí me da pena y ahora pues hay que pensar que tenemos a Borja y estar con él porque pienso que es un gran entrenador, porque así lo viene demostrando.
¿Cuánto ha cambiado el equipo, Migueles? Claro, es que milagros a Lourdes, pero sí. ¿Tú ves cambio en el equipo?
Bueno, son perfiles diferentes, yo creo, de entrenadores. O sea, evidentemente con personalidades diferentes, pero de un estilo parecido. Pero sí que es verdad que si pasan 2 o 3 entrenadores con plantillas muy parecidas y acaban haciendo lo mismo, pues blanco y en botella.
Es que da para lo que da. Hubo un efecto inicial, Manfredo, pero al final haces el balance de las 7 jornadas.
Pero el efecto inicial también lo tuvo Garitano.
Correcto.
¿Y Alves? O sea, Alves empezó muy bien,
sí,
Garitano empezó muy bien.
Hasta noviembre.
Y Borja Jiménez empezaron muy bien. Y los tres van camino de lo mismo. Esperemos que no sea del abismo, en este caso.
Yo soy partidario de dar continuidad a un proyecto, porque se pasan rachas malas. Cada vez que tengas una racha mala, echas un entrenador, al final pues pasa lo que...
No, pero sí está claro. Hay que apostar por Borja y hay que mantener. A lo mejor hay que bajar el listón del y no vender a la gente que este año estás para subir, porque no, ahora mismo no estás para subir. Lo siento decirlo así, pero no estás para subir. Y a lo mejor hay que quitarse ese yugo, decir, vamos a construir... Que la gente tiene mucha
pero
paciencia,
es que,
Cote.
También es que, ahora mismo trasladar ese mensaje, es que son 9 temporadas consecutivas.
Entonces nos seguimos
en
engañando
división,
ya, pero...
Sí, claro. Pero no son capaces tampoco de hacer un proyecto de urgencia, como la mayoría de los equipos que están en segunda división y llevan 9 años en segunda. Es que tienen que hacer un proyecto de urgencia para subir. Por eso vino un grupo nuevo. Porque para hacer un proyecto con el mismo mensaje que hubiera seguido los Fernández, estábamos igual. Deportivamente es más o menos lo mismo, ¿no? Se mejoraron otras cosas, pero en lo deportivo... igual, parecido. Entonces, claro, lo que todos dijiste en la portada, ¿a qué vinieron ustedes, señores? Ustedes vinieron a reactivar deportivamente al club y estabilizarlo económicamente y darle otro enfoque social. En los 2 últimos casos, sí, lo han conseguido. Más o menos, porque lees cada cifra de la deuda que tiene el Sporting a largo plazo ya y te echas, caes de espaldas. Pero en lo deportivo seguimos más o menos igual. Es que el Sporting, si no sube esta temporada y nada que viene, bate otro récord negativo de su historia. Jamás, desde 2028, El Sporting ha estado más de 10 años seguidos en segunda división.
¿Desde 2000?
Desde 1928.
Ah.
¿Qué dije? ¿2028?
2028, sí, ya está.
Desde 1928, 1929, que es cuando se inaugura la Liga de Fútbol Profesional, el Sporting nunca estuvo más de 10 temporadas seguidas en primera. Tuvo una vez 11. Pero, o sea, vas camino de eso, de batir ese récord.
Pues sí. Tenemos que elegir a los dos mejores del partido del viernes. Es complicado. Mira, bueno, no, yo creo que alguna individualidad para el trofeo Ser Deportivo.
El amigo Gijón, de Cote, está
Centro
claro.
Comercial Los Fresnos. ¿Cuál de ellos?
Guille. Sí.
Fue mejor.
Para mí sí. Para mí fue mejor Gelabert. ¿Para ti quién estuvo bien?
No sé, estoy pensando.
O sea, ¿estás enfadado con Guille?
No, joder.
No, hombre, va a tratar de ser justo.
Estuvo bien, pero...
Estuvo mejor en ataque que en defensa. Pero para mí el mejor fue Gelabert.
Pues Guille, yo para mí Guille.
Ya te convenció. Estás mirándolo.
Estaba pensando en las consecuencias de no nombrarlo.
Estaba pensando porque...
Tengo por la tarde, ¿no?
No, porque a mí... Estaba pensando en la segunda parte, que a mí me gustó más el Sporting en la segunda parte.
Sí, hombre, sí, claro.
Estaba pensando que anduvo bien en esa segunda parte.
Y tienes que pensar mucho, ¿no?
Guille anduvo bien, o sea, venga. Me quedo con Guille.
Miguel, ¿tú qué dices?
Yo soy muy de Gelabert.
Entonces, ¿qué tenemos? ¿Empate? Entre Gelabert y Guille. Bueno, venga, vamos, venga. Cedo yo y le damos los 10 puntos a Guille y 5 a Gelabert. Venga.
Sí, pero igual ha llegado un mensaje luego que no...
Venga, por si acaso, sí, por la integridad de... Pues Guille suma 25 puntos, sigue liderando Yáñez con 65 y hemos dicho 5 a Gelabert, que se pone en segundo lugar en el trofeo con 35 puntos. Estaba mirando, mira, no ha sumado todavía puntos Nacho Martín. Mantiene Escote, que para ti el equipo, y eso que ha empezado, joder, perdió el puesto. No, hombre.
Sabía yo que me caía.
Sí, porque algún oyente dijo el otro día, joder, mantienes la confianza en Nacho, sigue siendo para ti el equipo. Habría que construirlo Nacho y 10 más, como dijiste en verano.
Yo siempre dije, yo le conozco, sé cómo juega, sé el nivel que tiene, y es que a mí es un gusto personal mío de cómo yo entiendo el fútbol y cómo me gustan a mí los jugadores de medio campo. Y eso es muy personal, yo... No tengo la verdad absoluta, ni mucho menos, pero para mi gusto de ver el fútbol, entenderlo, a mí me parece un gran jugador con una capacidad pues muy buena en casi todas las facetas y yo pues me gusta mucho cómo juega Nacho.
Que sí, que es tu opinión y hay que respetarla, por supuesto, y además tú has compartido con él y hablas de eso, cosas que a lo mejor no se ven tanto, pero como para el compañero es importante tener a alguien que entienda el fútbol así en el campo. Bueno, ahora está jugando más. Al principio, cuando llegó Borja, desapareció un poco.
Pudo meter un golazo, ¿eh? La
sí,
primera parte.
Sí, sí.
La paró bien.
Tuvo una...
La paró bien el portero. Llega a tener...
Yo creo que no la toca.
No, yo arriba. Creo que un poco arriba, ¿no?
Sí. Un poco arriba.
Bueno, el miércoles la Copa. Que vamos a volver a Mendizorroza, que también será de esos partidos que dices tú, joder, vaya marrón.
Y mini concentración.
Que eso yo creo que
no
es bueno.
No está mal quedarse en Sebastián tampoco.
Ahora marchar 4 días, salir un poco del ruido, a lo mejor es el momento para hacerlo, ¿eh?
No sé, yo... Es que soy muy...
¿Tú prefieres dormir en casa?
Sí, yo...
Pero van ahí para
si,
entrenar.
Si estuviera todavía en activo, a mí siempre me gustaba volver en casa. Entiendo también la por qué se hace y todo eso, pero yo, como dormir en tu cama, de ningún lado.
Tampoco van a la Fonda Sopapo, ¿eh?
No,
van a un
bueno,
hotel de 4 estrellas en San Sebastián.
Tú seguro que ya tienes el colchón hecho a...
Sí,
a
seguramente, medida, ¿no? La postura... Claro. Sí, tienes la almohada... No tienes que ir a bajar a recepción, a una un poco más mullida y tal y cual. No, y el hecho, no lo sé, a lo mejor la parte buena es también salir del ruido y a lo mejor también la parte buena de llegar a casa por la tarde y desconectar y no estar metido... Pero bueno, es lo que
te
toca...
¿Para ti salir del ruido es alejarte de...
No, a ver...
De Nel, ¿sí? ¿Cómo se llama tu
conmigo,
guaje?
Porque...
¿Cómo se llama tu guaje?
Nel.
Nel, ¿no?
Porque...
Eso es alejarse del ruido.
Ya que me quedan 20 segundos.
Creo que hablo por mí y al jugador en general no le gusta concentrarse. No te queda otra que hacerlo y entiendes en ciertas cosas, pero no le gusta estar concentrado.
¿A ti tampoco te gusta?
A nadie.
Dormir en casa...
Un día vale, pero...
Pero sí. Pero bueno, es lo que toca, sacar adelante esta semana...
Ejercicios espirituales.
Porque hay que reconstruir muchas cosas y también hacerse fuertes y demostrar, una vez más, las intenciones con hechos y no con palabras. Que vamos a subir, este año subimos, es gratis. Pero hay que ganar y meter algún gol de vez en cuando y esas cosas. Cote, gracias. La próxima después de ganar, hombre. Después de ganar 3-6.
Sí,
adiós, Miguel.
Adiós. Gracias.